con muchas tareas por delante y cumpliendo tareas en este proceso judicial que se lleva adelante.
Y
¿no?
por la gran repercusión que ha tenido en todo el país.
Juan, gracias por este ratito de Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucho y Marcela Toranzo te hablan.
Hola, buen día. Gracias por el aguante, porque la verdad que yo me comprometí a estar un rato antes con usted y justo me entraron llamadas, comunicaciones, así que recién me libero.
Decíamos que casi no queda ninguna duda, obviamente, en cuanto a lo judicial esto hay que probarlo, pero de que estamos frente a un cruel asesinato y que la familia por lo menos tiene alguna participación, ya sea desde lo el hecho en particular directo o por lo menos habiendo pensado semejante asesinato, ¿no?
Sí, en verdad hay que circunscribir esto al momento histórico que estaban viviendo ellos. Uh-huh. Para explicarle un poquito a la gente, porque en realidad lo que también envían por ahí los medios nacionales en esto de querer cubrir uh-huh. la noticia en el ya, es no tener una idea del entorno. Uh-huh. Hay un triángulo familiar que es la de los imputados, claro. Sena.
Sí, sí.
Emerenciano Sena, un dirigente piquetero aquí de Resistencia, su mujer Marcela Acuña y el hijo de ambos, que es César, pareja de Cecilia. Uh-huh. César conoce a Cecilia en el año 2020, uh-huh. en plena pandemia, y resulta que van forjando una relación de pareja que culmina en principio en el mes de septiembre con un matrimonio, porque ellos se casan en el mes de septiembre uh-huh. del 2020, pero a los 4 días de estar casado, la familia le exige al joven que se divorcie, y es así claro. que piden el divorcio de mutuo acuerdo, y el 21 de diciembre, perdón, del 2020, sale la sentencia de divorcio. Uh-huh. Pero los jóvenes, a pesar de estar divorciados en lo legal, uh-huh. seguían estando en pareja.
Claro.
De hecho, el día 1 de junio, que es la noche anterior a la desaparición de Cecilia, sí. Fueron juntos a la casa donde vivía Cecilia con su abuela, buscaron la valija que la abuela había preparado uh-huh. para viajar supuestamente a Ushuaia, se despidieron y de ahí uh-huh. fueron a dormir a un hotel para ir al otro día a la casa de los Sena. Uh-huh. Así que eso es la primera aproximación para entender la dinámica de esto. Uh-huh. Tanto Marcela Sena, que tenía su secretaria, Patricia González, uh-huh. y Emerenciano Sena, que tenía su secretario, Gustavo Obregón, convocan a estas personas el día 2 a las 5 de la tarde, uh-huh. y esto es observado por la cámara de videovigilancia de un vecino que está enfrente a la vivienda de los Sena. Yo creo que nunca contaron con esa cámara, uh-huh. que es la que termina dándole a la justicia inicialmente claro. la data del ingreso de Cecilia y el dato de que jamás ella salió de esa vivienda, por lo menos por sus propios medios.
Claro. Uh-huh. Y además el testimonio de Gustavo Obregón, colaborador de los Sena, también es fundamental, ¿no?
Sí, nosotros nos permitimos dudar, y explico por qué. Hasta el último momento que nosotros no tengamos todas las pericias,
sí.
Estamos obligados a dudar claro. porque esta gente se comporta como una verdadera mafia, como una verdadera banda. Ellos uh-huh. comandan un movimiento social y tienen mucho poder político uh-huh. y mucho poder en términos de violencia. Ellos gobiernan la calle, uh-huh. ellos tienen su barrio privado, tienen sus propias escuelas y demás, con lo cual tienen de alguna manera la posibilidad objetiva, ¿no?, de poder armar en paralelo alguna situación,
claro.
como podría llegar a ser plantar pruebas. Uh-huh. De todos modos, estamos muy avanzados con el tema de las pericias de los elementos secuestrados, y el día de mañana se va a hacer el reconocimiento por parte de uh-huh. la abuela y de la madre de Cecilia respecto de estos elementos que en principio serían de propiedad de la joven. Uh-huh.
Uh-huh. Es lo que hablábamos hace unos minutos con Marcelo respecto justamente de estos, este, de estos elementos, pero que no, había, no habían sido mostrados a la familia. Bueno, hecho lo que usted está diciendo, va a ocurrir mañana. ¿Y hay fecha para los informes de las pericias? Digamos, de los restos que se han encontrado.
Bueno, la verdad es que ahí, a ver, explico la dinámica.
Sí.
Frente al dato de Obregón, los fiscales ordenan a la policía que vayan a corroborar en esos lugares. Uh-huh. Hay un equipo fiscal, con lo cual un fiscal fue a la zona norte de la ciudad, donde está el río y es donde se encontraron el último grupo de huesos quemados y el dije con forma de cruz, uh-huh, que tanto se señaló el día martes. Y por otro lado, en la zona sur de la ciudad, uh-huh, que es la zona del barrio Merenciano Sena, fue otro fiscal con otro grupo de policías a seguir rastrillando, porque habían dado inicialmente con estos objetos que podrían ser la valija, sí, sí, llaves, el cintillo de compromiso que ella mantenía, que siempre lo tuvo puesto, y porque a continuación de todo eso hay un canal de desagüe muy grande. Hay que entender que Resistencia es una ciudad que está dentro de lo que se llama los bajos submeridionales,
claro,
que son zonas llenas de lagunas. Entonces, como siempre se inundaba Resistencia, se hicieron una serie de canales de desagüe
muy grandes,
donde normal, sí, aparte donde hay agua servida todo el tiempo. Entonces sería factible también ahí tirar un cuerpo y descartarlo en esa zona. Entonces por eso sí se hizo esa serie de actividades.
Lo que queda por establecerse también, si en realidad tenían pensado el viaje y fueron interceptados, o el viaje fue intentado hacer un chivo expiatorio, ¿no?
En realidad hay dos o tres líneas para entender esto. Los jóvenes, desde una semana antes, le dijeron a la familia que Marcela Acuña habría conseguido, por contactos políticos, un cargo en la administración pública de Tierra del Fuego.
Uh-huh.
Ahora bien, hay dos datos que para mí son fundamentales. Uh-huh. La primera, esta es la versión de los jóvenes, pero no tenemos del otro lado el dato de que si ello era así. Es decir, en el sentido de una planificación,
sí, sí,
por parte de los Sena para emboscar a esta joven. Lo contundente de los datos que tiene la investigación es que nunca hubo pasajes, nunca hubo reservas de hotel y nunca hubo comunicaciones con gente de Tierra del Fuego.
Claro.
De hecho, hay gente del gobierno de Tierra del Fuego, del Poder Judicial de allá, que se ofreció a colaborar con nosotros si necesitábamos algún tipo de ayuda. Pero bueno, hay una tercera línea investigativa que es mi teoría, pero que no está plasmada en ningún lado, nada más que la tengo presente para ver si en algún momento podemos elaborar algún tipo de estrategia. Es que los jóvenes, que estaban muy enamorados y que estaban realmente encorsetados por esta situación de los padres, porque los padres habían planificado ya el futuro del joven, o sea, el joven estaba destinado a ser el heredero de todo este movimiento, de toda esta organización, sí, sí, y de todo el poder que ellos tenían. Un joven, por otra parte, con una relación edípica, digamos, con su madre, una madre muy presente, muy manipuladora, muy excesivamente
absorbente,
empecinada.
Sí, sí.
Entonces digo yo, no sería irracional pensar que estos chicos, porque son jovencitos, él tenía, tiene 20 años, ella tenía 28. Estos chicos, que sabían que en la casa había 5 millones de pesos disponibles, o 6, que obviamente César manejaba su propia plata. Obviamente todo esto proveniente, ¿no?, de sus vínculos con el Estado. Digo, no sería ilógico pensar que ellos a lo mejor querían apropiarse de ese dinero
e irse.
E irse a Brasil o a Paraguay hacer su vida, porque en realidad ellos en todo momento querían planificar tener hijos.
Mira.
Entonces, teniendo en cuenta que Resistencia está a 300 kilómetros de Brasil y a 250 de Paraguay, capaz que a menos, pero pongámosle esa distancia, no sería irracional pensar que ellos evaluaran la posibilidad de viajar. César es propietario de una pick-up, con lo cual Cecilia cargó sus cosas, y a lo mejor era toda una mentira creada por ellos, solo por ellos.
Para escapar.
Para escaparse, porque en realidad, reitero, él estaba de alguna manera condenado a hacerse cargo del movimiento de sus padres el día que ellos abandonaran la actividad. Y realmente me dice la madre y la hermana que no sería descabellado, porque en varias oportunidades ellos hablaron de ver qué hacían, porque en realidad, por ejemplo, César decía que le gustaría estudiar medicina. Y la otra cuestión es que, el cambio de clima y estas marchas que tuvimos con mucho frío, la verdad que me jugaron una mala pasada.
No hay problema, Juan.
Y lo que también relata Gloria es que era una loca linda, Cecilia. Era una chica que le gustaba bailar, con un aire hipón, digamos. Con lo cual no era irracional pensar en que ellos quisieran ir a vivir su amor a otro lado, para escapar de lo que significa, ¿no? Estar en un movimiento donde todo el tiempo hay que estar atento, donde hay que coordinar, donde hay que conducir. Así que por ahí viene la cosa. De todos modos, obviamente faltan varias pruebas. Bueno, el condimento de que haya venido burlando ahora.
A eso quería referirme. ¿Ya se sumó al buffet? ¿Ya han tenido contacto con él? ¿Y qué podría aportar?
Bueno, la verdad es que lo que aporta burlando con su presencia aquí es mucha visibilidad, porque obviamente llegó aquí y la gente de Chaco, los mismos empleados judiciales, obviamente los medios de comunicación que estuvieron cubriendo todo lo que fue el caso de Fernando Báez Sosa ya tienen una relación aceitada con él.
Claro.
Es un colega que también vino con un equipo de 8 personas, donde tiene 4 abogados, donde tiene técnicos en informática, donde, tiene, yo le decía a un amigo y se reía, tiene una fiscalía en paralelo, digamos.
Claro.
Entonces,
sí, totalmente.
Eso, sí, entonces, obviamente, que generó un shock aquí. En lo que es a nosotros, que somos los dos abogados que estamos trabajando en la causa, la verdad es que nos interesa, pero en términos de experiencia, es decir, cómo trabaja esta gente, porque lo nuestro es mucho más artesanal, si se quiere, y lo de ellos es industrial. Entonces,
claro.
Hay buena relación. Gloria dejó en claro que ella quiere que sus abogados locales estén dentro del equipo. Él manifestó que no habría ningún inconveniente. Ayer incluso a la salida de fiscalía le preguntan, entonces él dice, sí, los conozco, hablé con ellos y lo que vinieron haciendo está bien. Lo que me pareció muy muy honesto de lo intelectual y muy respetuoso de nuestro trabajo, porque también hay veces que hay colegas que con tal de ganarse un poco de fama difaman a los otros. Pero bueno, estamos en eso. Burlando ayer se matriculó, él llegó el día martes por la tarde. Ayer a la mañana se pudo matricular en el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Después se fue por la fiscalía, matrícula en mano ya. Por la tarde hubo una reunión así relámpago porque tuvimos mucha actividad y hoy seguramente nos vamos a juntar a delinear la estrategia, a ver cómo vamos a aparecer, porque por el código de procedimiento puede haber solo 2 abogados, con lo cual uno de nosotros, de los locales, deberíamos ceder el lugar a él y rearmar el equipo para ver cómo lo hacemos. Pero de todos modos, hay buena sintonía. Actuó en forma muy respetuosa para con nosotros, así que eso lo valoramos. Y bueno, y nosotros totalmente comprometidos con la causa, ¿no?
Claro. Juan, ¿quiénes están detenidos?
Los detenidos son 7 personas. La familia Sena.
Sí.
Esto es Emerenciano, Marcela Acuña y César Sena.
Sí.
Luego Patricia González, que es la colaboradora de Marcela.
Sí.
Porque aparte, a ver, como esto es una organización política, más allá de social, Patricia González por un lado y Gustavo Obregón por el otro, que es el secretario de Emerenciano, hacen las veces de decán, digamos, como como el edecán del gobernador, del presidente. Y después están los dos encargados, que son Gustavo Melgarejo y no recuerdo el nombre de la pareja de Melgarejo, que son los cuidadores del campo donde estaba el criadero de cerdos.
Claro.
Pero estos dos últimos están como partícipes secundarios, o sea, como personas que su colaboración no fue determinante. Que por otro lado, digamos, eso es lo que no entiendo, tranquilamente podrían decir que ese día, en ese momento del supuesto acto de trasladar los restos y de incendiarlos, que ellos no estaban y nunca declararon, nunca dijeron eso. Así que, bueno, esta investigación sigue, nosotros vamos a tratar de atar todos los cabos.
¿Está previsto la prisión preventiva para algunos?
Estimamos que para los 7. Este acto lo tiene que hacer como tope el 26 de junio la Fiscalía. Pero estimamos que sí, porque aparte, entendiendo la gravedad del caso primero.
Claro.
Segundo, la gravedad de la condena, porque en el caso de las 5 primeras personas que yo les señalé, la única condena posible es la de prisión perpetua.
Claro.
Con lo cual, puestos en libertad, no se van a quedar aquí a esperar que llegue el juicio y que lo condenen.
Claro.
Y respecto de los dos últimos, por su situación, la pena tampoco es tan baja, porque es de 8 a 25 años, porque se toma el monto base, digamos, del delito de homicidio.
¿Declararon todos los 7? No.
No, César Sena, a ver, el acto formal de imputación, que nosotros decimos declaración de imputado, se hizo con los 7 porque hay que explicarle de qué se lo acusa y por qué está detenido.
Perfecto.
Pero en términos de ampliación, amplió Melgarejo 2 veces, que mintió, amplió Obregón 2 veces, que dio los datos que nos permitieron secuestrar estos elementos, amplió González, que dijo, bueno, algunas incoherencias, pero, digamos, no sumó nada, amplió Merenciano, que dijo que no estaba ahí, y ofreció 4 testigos, que serían mujeres del barrio Merenciano, que nosotros vamos a ir a escucharlas, y si se contradicen o mienten, vamos a pedir el procesamiento por falso testimonio.
Claro.
Y además amplió Marcela Acuña, que dijo que vio un bulto similar a lo que podría ser un cuerpo, pero que su hijo no fue nada. Entonces, a ver, si ahí hay un cuerpo asesinado, digamos, los restos de un cuerpo, y su hijo no fue, sería Merenciano. En realidad están, creo yo, tratando de distraer. También es cierto, y perdonen que lo mezcle con esto, pero para ilustrar un poco a la gente de Neuquén, también es cierto que estos tampoco tienen abogados novatos, digamos. Tienen muy buenos abogados. En el caso de Merenciano y su mujer, el colega que los representa es el doctor Saife, que es por lejos el mejor abogado de Chaco, una persona de casi 80 años, pero que es súper lúcida, que tiene un estudio jurídico de mucho renombre en la provincia, con lo cual no es que están empezando o aprendiendo a trabajar en estas cosas, así que realmente es un caso digno de estudiar.
Juan, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén y por su tiempito dedicado a esta radio de la provincia y de Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, gracias por su rato. Juan Arrecín, abogado de la familia Sisowski, quien los representa y que va a continuar en el equipo a pesar de la llegada de Burlando.
Claro. Bueno, muchos detalles, mucha historia, bueno, por lo menos haciendo un correlato de cómo decanta, ¿no?, esta situación.
Sí, y la hipótesis de él, que no fue muy difundida en los medios.
No, por supuesto que no. Que tenían previsto,
verdaderamente querían escapar de esta situación, que estaban enamorados y no descarta la posibilidad de que hayan querido servirse de algún dinero que estaba allí, habla de 6 millones, y escapar a un país vecino.